Bueno, primero te agradezco la invitación, la verdad que para mí es un gusto. Bueno, mirá, a ver, bien decís vos que los parques son diferentes uno de otros, inclusive algunos parques como Lanín es diferente entre las diferentes zonas. Para dar un ejemplo a lo que me estoy refiriendo en el caso de Lanín, el parque tiene como tres zonas que están vinculadas a tres localidades que tienen dinámicas diferentes, que es San Martín de los Andes, empezando por el sur, Junín en el centro y Aluminé en el norte. La relación de cada una de las comunidades con el parque es diferente, en principio en términos geográficos, porque, por ejemplo, San Martín está, su límite del ejido municipal limita con el Parque Nacional, diferente del caso de Junín de los Andes y de Aluminé, que está entre 20 y 25 kilómetros del límite. Y además tienen particularidades, digamos, sociales y económicas. Para dar un ejemplo de lo que quiero decir, San Martín es una localidad que está muy se ha desarrollado mucho en la actividad turística, creo que todos lo saben. Junín de los Andes está muy vinculado a la actividad básicamente pecuaria, la actividad ganadera y de comunidades mapuches.
Claro.
Y en el norte, la zona del norte vinculada a Aluminé, muy vinculado a las comunidades mapuches. Tienen, digamos, diferentes situaciones. Esto es simplemente para hacer una breve referencia por encima de lo que no solamente hay parques que son diferentes, sino que además hay algunos parques que tienen su diferencia interna. ¿Por qué quiero decir esto? Porque a mí me parece que en el marco de la pandemia, de la cantidad de cosas que estamos aprendiendo, está dejando por el lado positivo, en términos de reflexión y de ver realidades más concretas, es que también los parques son diferentes en función de sus entornos, en función de las provincias. De hecho, el coronavirus tiene un funcionamiento diferenciado en el país, donde justamente los protocolos y las diferentes etapas y fases de atender esta pandemia es diferente en cada provincia. Y los parques tienen que adecuarse, creemos nosotros, a esa lógica territorial. En ese sentido, hemos trabajado bastante para poder lograr lo que hoy empieza a ser, hoy, en este mismo día, empieza a ser la apertura administrada del parque en su fase 1, que es la de abrir sector del parque para que las comunidades vecinas al parque, los vecinos y vecinas, en definitiva, puedan hacer su esparcimiento dentro del parque como una medida de, diría, de solidaridad con el entorno del parque, asumiéndolo al parque como parte de un territorio y no como parte de una jurisdicción. Es decir, esto de entender que los vecinos y las vecinas no viven en un territorio, no viven solamente en el ejido municipal o en el parque. Y esto para nosotros realmente es muy importante, porque veníamos trabajando bastante para que esto suceda. Parques Nacionales el día de ayer, de antes de ayer, ya no recuerdo, en el vértigo, sacó una resolución justamente para... La resolución es el instrumento administrativo en el cual Parques expresa sus decisiones, a nivel nacional, el presidente de Parques, digamos, habilitar los parques a través de una serie de protocolos que claramente tiene un eje central, que es el cuidado de todos y todas, ¿no?
Hoy es el primer día, Salvador.
Sí, nosotros hemos sido hoy a la mañana. Es una primicia ahora que me estoy dando cuenta.
Claro.
La primera vez que salgo por un medio respecto a este tema. Hoy sí, fue tipo 9:30 de la mañana, 10 de la mañana. Tenemos ya la habilitación de la apertura del parque habilitada, bajo los protocolos que hemos presentado a nuestras autoridades nacionales, con los avales correspondientes de las autoridades sanitarias de la provincia. Así que sí, estamos comunicando en este momento, diría casi en este instante, estamos comunicando a todas las tres ciudades vinculadas con el parque sobre esta reapertura parcial o administrada.
Salvador, qué buena noticia que me das. La verdad, yo tuve la posibilidad de chatear hoy a la mañana muy temprano con Daniel Soma, pero él hacía referencia a lo mismo que me dijo a principio de semana, que iba a ser potestad de cada parque el protocolo específico, ¿no? Y yo lo entendí muy bien, ¿no? Digo, pero por supuesto que tiene que ser así, porque por eso arranqué la charla, no sé si te diste cuenta, primero haciendo una observación de cuán diferente es un parque, y para ser drástico con esto, mencioné un parque de la costa atlántica y a un parque de la cordillera, ¿no? Cada uno debe tener su propio protocolo, ¿no?
Sí, cada parque establece su propio protocolo porque está necesariamente vinculada a estas diferencias a las cuales vos hacías referencia, diferencias geográficas, diferencias sociales y económicas, diferencias culturales y sobre todo diferencias en el marco de la pandemia de la situación de esta emergencia sanitaria, ¿no? Así que sí, cada parque hace ese protocolo y ese protocolo es aprobado para que cada uno, digamos, pueda llevar adelante lo que está proponiendo. Así que, bueno, sí, nosotros ya estamos habilitando. Me parece que somos, creo que el primer parque, me parece, no estoy seguro.
Bueno, buenísimo. Me alegro un montón, Salvador, y que hayamos podido salir en todo lo que vos mencionás está saliendo en el Facebook Live y también en el foro. Tenemos mucha gente de toda la región patagónica que nos acompañan y bueno, están teniendo en este momento la noticia, ¿no?, de todo lo que está sucediendo. Salvador, yo decía también, conociendo un poco el área, conociendo un poco el parque, ¿no?, y fundamentalmente habiendo trabajado tanto en el Parque Nacional Nahuel Huapi como en el Lanín, como en Alerces, si la gente tuviera dimensión real de lo que significa administrar un parque con esas dimensiones, ¿no? Un parque tan extenso como tiene el Lanín, tan extenso como tiene el Nahuel Huapi, ¿no? Con las diferencias geográficas que tiene cada uno de los parques, dentro de una misma área, ¿no? O sea, podés encontrar muchísimas cosas en un solo parque, en muchísimas situaciones geográficas, que no es una cuestión sencilla, pero puntualmente, es verdad, de acuerdo a lo que yo he ido, algunas informaciones no oficiales, que bueno, algunas cuestiones que están relacionadas con senderismo, no extensiones muy largas, no dificultades, ¿cuál va a ser o cuál es? Por ejemplo, ¿cuáles son algunos de los senderos habilitados en el Parque Nacional Lanín?
Bueno, en principio, en la reflexión que haces respecto de administrar estos parques, bueno, este es un parque grande, tiene 412.000 hectáreas, está vinculado con tres ciudades, tienes ocho comunidades mapuches dentro del parque y tiene otras tantas afuera que interactúan con el parque. Somos 230 personas, entre trabajadores guaraparques, trabajadoras, técnicas, administrativos, etcétera. Así que sí, es un parque complejo porque, bueno, es en definitiva es una administración de territorio que su razón de ser obviamente tiene que ver con la conservación de la diversidad biológica y cultural, pero también tiene que ver con el propiciar los desarrollos locales y regionales. Así que bueno, eso pero, es un trabajo que necesariamente requiere trabajo en equipo.
Pero Salvador, te pregunto, ¿no es poco el personal?
Bueno, sí, claro, sí, claro que es poco el personal, sí, es un déficit. El parque tiene déficits históricos de personal y de infraestructura territorial, digamos, dentro del cuando hablo de infraestructura territorial estoy refiriendo dentro del parque.
Claro.
Sí, tiene un déficit, así que a veces hacemos malabares al respecto, pero bueno, de todas maneras nosotros somos felices, digamos, laburar en lo que laburamos y meterle para adelante, estamos convencidos. Después, respecto a los senderos, bueno, el parque tiene este proyecto que se canceló durante el periodo del gobierno anterior, que se llama Huella Andina, así que tiene un sendero de largo recorrido que atraviesa todo el Parque Nacional. Así que, en ese sentido, y después tiene senderos asociados a este sendero, claro, que nosotros queremos retomar, el Huella Andina, porque parece un proyecto fantástico. Y en el marco ahora de la pandemia, la reapertura esta parcial, estamos habilitando algunos sectores de este sendero a los fines, bueno, de que los caminantes que son vecinos y vecinas que les gusta mucho esa actividad lo puedan hacer.
Bien, bien. Salvador, ¿y en esto hay alguna limitación? ¿Cómo va a ser para controlar? Y, por ejemplo, no es que uno dude de la gente, pero las últimas situaciones que se han vivido, vos viste, levantaron la bandera en el AMBA y salió todo el mundo a correr y no importa si va uno al lado o al otro. La gente es como que rompe un poco las reglas. El argentino tiene un poco esta particularidad. ¿Va a haber algún control exhaustivo? Ustedes, por eso digo, poca gente para semejante área, pero bueno, ¿va a haber controles para evitar que a alguno se le ocurra a mandarse por algún lugar que no corresponda?
No, sí, claro, por supuesto. Nosotros el protocolo que hemos elaborado, uno de los parámetros para la elaboración del mismo ha sido justamente la capacidad de control al respecto. Tenemos una responsabilidad mayúscula porque es una situación además extraordinaria, por lo tanto le estamos prestando especial atención a esa situación, por eso el protocolo es muy, muy preciso en ese sentido. Y está muy evaluado la capacidad de control que tenemos al respecto.
Bien, perfecto, perfecto. ¿Y cuántos senderos son los que estarían habilitados para la gente de San Martín de los Andes? Porque tenemos en cuenta que todavía no se puede habilitar la apertura para el turismo, pero bueno, sí, el turismo interno, ponele, aquel de local de San Martín de los Andes que quiere ir a caminar, quiere ir con los chicos a la costa del lago. ¿Cuáles son los senderos que estarían habilitados? Algunos que vos me puedas nombrar.
Sí, en términos de sendero, propiamente dicho, hay dos, que básicamente hay uno que es parte de la huella andina, que es la Laguna Rosales, y el otro es un cerro, el Cerro Colorado, que no es parte de la huella andina, que está acá vecino al parque. Esos son en términos de senderos, son esos. Después se empiezan a habilitar también unos espacios para hacer bicicleta, después las rutas también, bueno, en diferentes tramos, para hacer bicicleta y caminatas, y bueno, también el lago para hacer kayak, canoa.
Bien.
Que esto obviamente es en acuerdo con la Prefectura Naval Argentina.
Claro.
Para dar los márgenes de seguridad necesarios, y después ese esparcimiento en algunos sectores puntuales del lago Lácar, bueno, acá obviamente la costanera, pero también Yuco y Nontué, que son sitios un poquito más al oeste, ya más adentro del parque. Lo que pasa que también esto es en el marco de las normativas provinciales, y lo que hoy está vigente en materia de normativa provincial es la prohibición del tránsito vehicular por fuera de los ejidos municipales, a no ser que haya una razón excepcional y con los permisos de tránsito nacionales. Nosotros no somos autoridad de aplicación de eso, pero digamos, no se podría ir a lugares donde se requieran vehículos para ello, porque la normativa provincial lo impide.
¿Tuviste la posibilidad, Salvador, hoy en horas de en lo que va del día de hoy, de charlar con la ministra de Turismo de Neuquén?
Sí, nos comunicamos con ella a la mañana, y estamos participando la semana que viene del Consejo Provincial de Turismo, justamente para ver lo que sería la fase 2, que es el llamado turismo, ya propiamente dicho. Sí, estamos trabajando en conjunto con el Ministerio de Turismo de la provincia, obviamente también con las diferentes secretarías de turismo del municipio. Nosotros estamos muy convencidos, pero muy convencidos, de que parques nacionales los parques tienen que trabajar en conjunto con las realidades territoriales, articular, no tenemos que salir. Bueno, yo llevo muchos años en parques, tenemos que salir de esta mirada insular para transformar en una mirada más continental, ¿no?, en la gestión de los parques. Así que estamos muy convencidos de eso.
Qué bueno, porque seguimos nosotros muy, muy, muy de cerca, ¿no?, todo el gran movimiento que se realiza desde el Ministerio de Turismo de la provincia de Neuquén. Sabemos del gran trabajo que vienen realizando también desde la Secretaría de Turismo de San Martín de los Andes, ¿no? Que, bueno, uno siempre nombra San Martín de los Andes porque es la que tracciona, ¿no? Sabemos del volcán y sabemos de un montón de lugares muy buenos que tiene la provincia, pero si vos buscás un nombre, lo primero que te cae en Neuquén, indudablemente, es San Martín de los Andes, ¿no? Salvador, en este sentido, lo próximo que viene, pasando de fase, sería, vos considerás, como para hacer un adelanto, ¿no?, lo dejo un poco a tu criterio y a que vos lo expliques si podés, que estaremos muy lejos De la reapertura para lo que vos denominás, o yo también conozco, como turismo real.
Mira, el gobierno provincial está previendo que pueda suceder esto a fines del, perdón, a mediados del mes que viene, o la primera mitad de la, sí, a mitad del mes que viene. Es una previsión, digamos, no confirmada, porque esto obviamente va a depender de la dinámica que tenga el desarrollo de esta pandemia. En el caso de Neuquén, venimos bien, en general el interior del país, en gran medida venimos bien, pero bueno, no se puede bajar los brazos, va a depender también mucho de la responsabilidad individual que cada ciudadano y ciudadana tengamos. Se está pensando en ese tiempo. Nosotros, de todas maneras, por una cuestión de responsabilidad respecto de este punto, estamos justamente, yo estoy en este momento haciendo un paréntesis en una reunión de trabajo donde nos estamos proponiendo que tener listo para la próxima semana nuestro protocolo para esta segunda fase, para que cuando se venga, nosotros ya tener todo preparado. Pero bueno, te comento sencillamente lo que el gobierno provincial está pensando, lo cual no quiere decir que esto vaya a suceder así. Nosotros vamos a ir acompañando ese proceso, no depende de nosotros. Digamos, el parque necesariamente tiene que actuar en consecuencia de la realidad de la provincia, digamos.
Totalmente de acuerdo, por eso lo dejaba un poco a tu propio criterio, Salvador, para que lo puedas comentar. Bueno, aplausos por el gran trabajo que vienen realizando, aplausos por no solamente el trabajo, sino la convicción, ¿no? Porque Parques es eso, y a Parques creo que le costó romper eso que lo tuvo como medio encerrado hasta la década del 70, quizás un poquito más, y después esta apertura que ustedes mismos, los funcionarios, se han ocupado de realizar para incorporar al parque al pueblo, ¿no? A que la gente sea amiga del parque, ¿no? Y hoy este trabajo también lo demuestra, porque van de la mano con la provincia, con las cámaras, las cámaras de turismo, o sea que realmente aplausos por todo eso, Salvador.
Bueno, muchísimas gracias, Miguel, muchas gracias. Sí, tenemos comisión y eso es lo que nos ayuda a estar, como decía yo, felices, contentos de nuestras actividades de compromiso con las áreas protegidas y con las sociedades que en definitiva son los dueños de ellas, ¿no?
Bueno, Salvador, no te saco más tiempo, me acabo de enterar, recién me lo comentás, ¿no? Que dejaste unos trabajos de comisión para poder darnos una mano con la entrevista, así que te lo agradezco muchísimo, te mando un fuerte abrazo a vos y a toda la gente del Parque Nacional Lanín, y bueno, y estaremos comunicándonos a medida que la noticia lo requiera, ¿sí?
Dale, muchísimas gracias, Miguel, un abrazo y buen fin de semana.
Igualmente. Bueno, ahí estuvo con nosotros el señor Salvador Bellido, es el intendente del Parque Nacional Los Glaciares, perdón, del Parque Nacional Lanín, no sé por qué se me vino Glaciares a la mente, debe ser porque estoy viendo parte del hielo desde acá, qué sé yo.